Shalom amigos, gracias por seguir compartiendo estos minutos de su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por seguir dando clic y por seguir favoreciéndonos muchísimo con su atención. Seguimos grabando antes de que nos sorprenda Shabbat y esperemos programarlo para lo más pronto posible. Tampoco queremos quitarles mucho tiempo de sus ocupaciones. Hoy quiero hacer un audio muy especial. Este en específico, porque en este no quiero tocar ningún tema que se pueda malinterpretar, ningún tema hacia la política. Me gustaría hacerlo con una dedicatoria especial para Ariel Ordoninsky Ben Regina. Es un muy, muy, muy apreciable amigo que nos enteramos hace un par de minutos que está destacamentado en una situación un tanto riesgosa. Independientemente de la postura política que pudiéramos tener, tratamos de vidas humanas y eso es lo que debemos de entender. Que aunque mucha gente pueda tomar un bando, no se nos olvide que son ambas partes, son humanas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también, porque cualquier comentario que podamos decir puede estar atentando en contra de la vida de otra persona. Bien, este audio lo quiero hacer de una forma un poco intrépida, un poco diferente, porque nos han llegado también muchas interrogantes acerca de muchos temas. Y yo sé que a muchos de ustedes les apasiona el tema de la Kabbalah, de cómo se entiende, de que si en verdad dónde están, tal vez tomando clases o los libros que están leyendo son lo más apegados o fidedignos a una tradición judaica. Es difícil saberlo, es difícil poder conocer todos los libros que pudieran estar al alcance de cada uno de ustedes. Pero algo sí les digo, todo tiene que estar relacionado con la Torá y los sabios de Israel. ¿Por qué? Porque la Kabbalah es escudriñar la tradición ligada, ¿sí? La Kabbalah es recibir esa tradición ligada y la misma Torá nos enseña cómo va y un proceso de purificación de cada una de las personas que reciben algún tipo de sabiduría o encomienda, y con ello pueden tener una mejor forma de interpretar o de escuchar o de entender la naturaleza, el eterno mismo a través de la manifestación natural. Primero es eso, ¿no? Entender también que las cosas, aunque pudiéramos verlas muy literales, no necesitamos forzosamente verlo así. Si te sirve para tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando, adelante. Podemos decir Hashem baja al monte Sinai y hace ahí hace una encomienda a Moshe. Podemos decir, pero también si asumimos que hay una corporeidad, estamos haciendo una transgresión muy importante. Cuando el comentarista Onkelos, incluso también el Rashi, pero más Onkelos, quien tenga posibilidad de buscar algo que hace Onkelos, es que aclara que esas expresiones son para definir y dejar claro al lector que se trata de una manifestación, ¿sí? Que el Eterno mismo ahorita está todo alrededor tuyo, adentro de ti, arriba de ti, en todos lados. Pero que de eso a que nuestros sentidos más materiales lo puedan localizar, lo puedan entender, y para alimentarnos de información a nuestro cerebro, pues dista, ¿no? Dista mucho. Ojalá pudiéramos hacer eso, ¿no? Más personas. Bien. Eso es un comentario que les quiero hacer porque tenemos que fundamentar esta idea. Y el Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimónides, va a comentar mucho acerca de ello, va a hacer mucha diferenciación también en sus tratados de a qué nos referimos cuando decimos que el Eterno se levanta, que el Eterno se está sentado, que el Eterno tiene un trono. Y lo va a desfragmentar palabra a palabra. Si te encantaría que empezara yo a publicar comentarios con eso, no te olvides darle seguir y nos dejas en la caja de comentarios de cualquiera de las plataformas que nos escuchas. Si te gustaría que empezáramos a leer al Rambam, realmente tiene mucha, mucha riqueza en cuestiones filosóficas y no solamente religiosas. Eso también le ayuda a muchas personas a diferenciar, a comprender algunos conceptos de tal vez donde pudieran estar estudiando para tener una comprensión del contexto real, ¿no? O sea, nos lo está diciendo uno de los sabios más interesantes y más dedicados de nuestra época. Bien. El otro punto, y que se desprende de aquí, de entender que el Eterno no tiene una corporeidad, sino tiene una presencia. Todos creo que alguna vez han escuchado acerca de la Shekhinah, y si no, es buen momento para decirles cómo se observa desde un judaísmo tradicional, que es algo que compartimos las tradiciones, todas las tradiciones del pueblo judío. Porque muchos me dicen, es que ustedes se diferencian en tradiciones y tienen formas de hacer muchas cosas que son tanto diferentes entre sí. Sí, pero Torah tenemos una. Ah, sí. Y hace poquito me llegaron un par de comentarios, de hecho, unas personas no muy agradables. Porque no les gustó parte de un audio que les compartí acerca de que el Eterno pues no puede ser juzgado con las leyes de los hombres. No les gustó, me lo dejaron saber, algunos me dejaron de seguir, otros nada más me lo dijeron, pero no, por ahí siguen escuchando esto. Y la verdad, me da mucho gusto. Me da mucho gusto que el Eterno haya endurecido también sus corazones, porque sí. Una promesa que le tiene a Israel es que se mostrará el poder. Eso lo estoy comentando porque vamos a hacer este audio un poquito más allegado a la identidad cultural, que está muy ligada a la identidad religiosa. Entonces, todos hemos escuchado acerca de la presencia divina, de la Shekhinah. ¿Y esa cómo puede estar ligada? Pues, como ya les había explicado, estamos de una forma conectados al Eterno, porque al final del día somos creación, y es algo que tú no lo puedes pensar, simplemente lo puedes sentir. Y aquí hay una gran diferencia en el judaísmo. La Shekhinah, o presencia divina, no solamente se manifiesta, sino que es un apartado donde las almas de todos aquellos que temen al Eterno pueden vivificarse, pueden establecerse, pueden habitar, ¿sí? Ya están frente a la presencia divina. Y no digo frente como si fuera otra persona, sino habitan en la presencia divina. Ya están ahí. Es la persona, pero sin cuerpo, ¿sí? Es la persona sin cuerpo. Y obviamente cualquier transgresión que tengamos en el plano físico nos va a afectar. ¿Qué tanto llegamos hasta allá? Y no quiero hacerlo como si fuera una cuestión geográfica. A mí, en lo personal, me gusta pensar que el Eterno no es que esté lejos o esté cerca, es que nosotros no tenemos e intención de comprenderlo, o capacidad de comprensión, o simplemente nos falta estudio. Estudio, paciencia, temor y contemplación. ¿Por qué digo esto? Porque para mí, un símil, un ejemplo pudiera ser, lo hago hasta mi nivel de entendimiento también, que ponemos velos en nuestros ojos y no nos damos cuenta de dónde estamos. Tenemos velos no solamente en nuestros ojos, sino en todo nuestro cuerpo. Dice Reshid Hoffman, ese libro si lo pueden leer, la verdad es que se los recomiendo mucho. Habla de temas cabalísticos, pero dice Reshid Hoffman que estamos cubiertos por nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es nuestro vehículo, y que cada aspecto que tiene nuestra alma con la Shejina está derivada o anclada a alguna parte de nuestro cuerpo. Hay gente que dice, si me duele la rodilla, y hay otra gente que dice, es mejor. No, no es tanto así, pero sí tiene que ver. El cuerpo, los sabios, el cuerpo humano, lo han dividido en 613 partes, que refieren a los 613 mitzvot. ¿Sí? Hay mitzvot por cumplir, es decir, llevar a cabo, y hay otros que nos prohíben hacer cosas, pero en conjunto forman este cuerpo, y esto representa el cuerpo humano. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración en nuestro cuerpo, es también porque no estamos llevando a cabo preceptos que están ligados con esa parte del cuerpo. Y eso a su vez también afecta a nuestra alma en la Shejina. ¿Por qué? Porque esta alma está ahí. Ella responde a un plano espiritual, un plano no material. Que todo lo que haga la materia le afecta, pero también todo lo que conlleva en la parte espiritual se lo regresa a el cuerpo. Cuando nos dice justamente Reshid Hoffman que no cumplimos con algún precepto ligado a esa parte, vamos a tener enfermedad y no va a ser bendecida esa parte. Es algo bien interesante, porque si usted trabaja con las manos, pero no cuida el aspecto de qué hacen sus manos, no les da el cuidado necesario, lo que va a tener es un trabajo sin fruto. Y a lo mejor dirán, bueno, pero sí me queda mucho el pan. Pues sí, pero ¿qué tan agradable es el pan? ¿Qué tanto le están comprando el pan? Hay una historia muy interesante que dice, todos creo que no están familiarizados, ya que estamos en esto de un poquito más del misticismo, acerca de que Enoch, el santo Enoch, fue elevado por Shem y que no lo dejó conocer la muerte. ¿Sí? Y es muy muy interesante esta parte, porque muchas dicen, ¿cómo se puede lograr eso? Hay un midrash que nos dice que Enoch probablemente fue zapatero, hacía trabajo con las manos, hacía un trabajo artesanal, pero que en cada puntada, en cada clavo, en cada corte que hacía, lo hacía en nombre de Shem. Y eso, al cabo del tiempo, Hashem fue recompensando entre cada puntada, cada corte, cada clavo, fue bendecido en ese momento. Y todo lo que empezó a llegar a Enoch, porque su trabajo pues tenía un costo, no sé si hablemos de monedas, ¿no? Pero tenía que tener una retribución. Entonces toda esa retribución venía bendita. Rabí Aquí va. Nos dice que si no elevamos una plegaria cuando hacemos algo que va a recibir una retribución, un pago, estamos comiendo pan envenenado. Y no es porque precisamente quiera decir que hay veneno en ese pan o que se va a morir, pero él más que nada yo creo que decía que no nutre. No nutre los aspectos que realmente importan. Y es justamente la alimentación de la parte espiritual. Pero teniendo en cuenta que la parte material es también la raíz, el vehículo con el que vamos a poder acceder a esa superación, ese crecimiento, ese engrandecimiento de la parte espiritual, es que los sabios nos dicen que hay una unificación. ¿Sí? Esa es la finalidad última, creo yo, de el entendimiento de la parte oculta de la Torah. Que podamos servirnos del plano que la Shejina nos da, que tiene un regocijo nuestra alma ahí, y que nos abre camino de la bendición del Eterno directamente, y que a raíz de eso nuestro cuerpo no sufre. Eso los sabios le han llamado Yihud. Yihud. Hay dos formas de esa unificación, los Yehudim. Si no te han enseñado en esta parte, creo que estás estudiando para aprender bonitos conceptos. Pero, ¿cuáles son estas dos formas de unificación? La unificación providencial, que es la que va a dotarnos de lo que nos haga falta en el tema de la carne, nuestra casa, buena posición económica tal vez, o algo que ya no nos haga falta, que no nos veamos tan apresurados en los temas de dinero o comida, ¿sí? Lo más básico, con lo que vive el cuerpo, ¿sí? Y la otra son de las formas creativas, la forma intelectual, pero también de la forma intelectual, la forma de expresión de ese intelecto, de ese acercamiento emocional, ¿sí? Porque la creación, o más bien la creatividad del hombre, radica en sus experiencias, y esta unificación creativa pasa por un tamiz muy fino, la creatividad, las experiencias, es decir, lo va a alejar de los rencores, lo va a alejar de los odios y lo va a acercar al sentido de lo que realmente importa para poder compartir esa bendición. Suena interesante y suena bonito, pero es también de mucho, mucho esfuerzo, mucho estudio, mucha dedicación, mucha observación. Los grandes cabalistas no se permitían tener una casa sucia. No se permitían ser iletrados. No se permitían menospreciar la cultura. No se permitían trabajar sus gustos. No se permitían estar sucios en su ropa, en su piel, en su cabello. Porque así, como la pureza tiene que estar visible, así también debe de estar la parte inmaterial. ¿Y por qué digo que no eran iletrados? Porque una persona, cuando tiene una buena preparación, buenos conocimientos, buenos conceptos. Una, no es manipulable y eso es favorecer el estado o estatus del ser humano, aunque no sea un objeto, un animal de carga. Y la otra es apertura de encomiendas, apertura de movimientos, apertura de panorama, de puertas. Y eso es bien interesante porque también creo yo que en la actualidad estamos perdiendo mucho eso. Que tanto es el goce que encuentra la carne en este mundo, que al saberse finito, busca cosas finitas. Cuando cultivemos la parte infinita de nosotros, entonces buscaremos cosas infinitas. Eso es algo que debemos entender también. Y me gusta compartirlo con ustedes. Digo, yo no es que lo lleve al 100%, pero estamos encaminados a no dejar que un día pase sin ver qué podemos haber aprendido y con qué enriquecemos la parte inmaterial de nuestro ser. Eso es lo que quisiera que pudiéramos hacer todos. Creo que pudiéramos tener un mundo más solidario, más comprensivo, si pudiéramos partir desde ahí. Entre las prácticas de Kabbalah me mencionaban algunas prácticas que se han sabido, que algunos sabios han podido hacer más cosas que otros, y que todas tienen algo en común, pero creo que nadie se había dado cuenta. Muchas de esas leyendas se hacen en tiempos de los templos. No lo sabía. Y digo leyendas porque con el paso del tiempo también la gente la ha interpretado de diferente manera. Pero quiero que observen algo bien interesante. Hay hoy día Kabbalah práctica que se encuentra prohibida. ¿Por qué se encuentra prohibida? Porque no hay una forma correcta de purificación del practicante. Eso no lo habían visto. Pero en la Torá explica las formas de purificación de los practicantes. Entonces dicen, no, pero era para los sacerdotes. Pero si para los sacerdotes funciona, para ti funciona, ¿no? Y algunas cosas eran, sí, eran exclusivas porque ellos iban a tener un contacto diferente, porque tenían tareas diferentes, pero porque tenían una preparación diferente y un objeto de vida diferente. Ellos ya estaban ahí predispuestos. Pero tú, ¿cuál es tu objeto de vida? La Torá, ¿no?, nos da las herramientas para que nuestra carne no sufra, no flaquee. Dice también Rabbi Akiva que quien hace mitzvot, quien hace precepto, digo, y eso lo vemos de la comunidad judía, ¿eh?, está destinado a recibir bendición. No hay nada que le niegue la bendición. Una tefilá es que hacemos esta plegaria para que nada interrumpa o obstaculice las bendiciones que el Eterno tiene para con nosotros. Eso lo hacemos aquí. Usted lo puede hacer, sí, claro. ¿Está obligado a hacer mitzvot? No, no está obligado. Si usted no es judío, no está obligado a hacer mitzvot. Ninguna mitzvah está dedicada específicamente a los que no son judíos. ¿Por qué? Porque no tiene usted tantas transgresiones como las tendría en su momento el judío. Nosotros lo hacemos así porque es una manera de responderle al Creador, que estamos conscientes del encargo y que nos vamos a hacer merecedores de ello. Usted, si no es judío, no tiene la obligación. Puede hacerla si gusta. Le gusta guardar el sábado, hágalo. Hágalo bonito. Hágalo con mucha dedicación y mucha devoción. No se vaya a sentir judío. Judía. Pero hágalo. Y vea qué bonito se puede llevar uno, por ejemplo, en el Shabbat, con la familia. Es interesante. Cambia mucho la perspectiva de cada persona. Porque al no ser algo que estén lo que estén acostumbrados, les permite saborear muchas cosas. Y eso es lo interesante. Yo nunca les digo, no lo hagan. Pero háganlo con conciencia. No sé qué les haya parecido. Yo creo que hoy hablamos de un par de temas interesantes. E incluso hasta terminé diciéndoles que pueden acercarse un poco a los lineamientos del judaísmo. La dieta kosher. Con eso, sus niveles de colesterol, créame, si usted padece de ello, van a bajar. Pero porque el Eterno es sabio y le ordenaba a su pueblo cosas sabias, ¿no? Cosas que lo iban a fortalecer, no solamente por dentro, sino también por fuera. Porque algo bien interesante, y escuchaba yo de un colega, y los que no lo sepan, es antropólogo social. Escuchaba yo de un colega, le decía, es que, en una ponencia, es que el pueblo judío, si bien ha sobrevivido muchos años, es porque se ha adherido a sus leyes. Y la Tanaj nos lo revela, claro que sí. Nos hemos apegado a lo que nuestros sabios también nos han dicho, porque también apegarnos a lo de los sabios es un mandamiento en el Devarim. Y es la experiencia. Aprender de nuestros errores. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, creo que hemos aprendido mucho. Creo que hemos aprendido por la fuerza y a la mala también. Entonces, yo les quiero dejar esa reflexión también. Aprendamos escudriñando con la razón, para que sea la razón quien nos advierta y no sea el dolor de nuestra carne cuando sufre. Parece difícil, pero tenemos la oportunidad y las herramientas y sobre todo el mandato de cuidar la vida. Sea Shalom con todos ustedes. Les dejo un deseo de paz, prosperidad y que toda la empresa que ustedes tengan a bien llevar, que sea Shem quien les bendiga. Shalom.